Anabella Barroso, responsable del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya. Muy buenas tardes, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Feliz año.
Feliz año, efectivamente, todavía seguimos con el feliz año.
¿Cómo ha empezado el 2023 en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya?
Pues el 2023 ha empezado siguiendo la línea que teníamos, porque llevamos unos meses, desde octubre más o menos, en noviembre sobre todo, se ha empezado a notar un aumento de solicitudes. De solicitudes de partidas de bautismo. Y claro, pues los motivos, pues bueno, normalmente es para genealogía, ya hemos dicho, ¿no? Para ver cómo, bueno, pues porque la gente busca sus raíces, quiere conocer y demás. Pero en este caso ha habido un aumento muy significativo porque, bueno, pues a veces las cosas más que nos afectan son, por ejemplo, los cambios legislativos, que, pues bueno, la última redacción y aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, pues ha supuesto un aumento de solicitudes. ¿Por qué? Porque en ellas, bueno, pues se puede reconocer ciertos derechos a personas que acrediten tener abuelos o abuelas que en este caso pues hayan nacido aquí en Vizcaya, ¿no? Que es lo que nos afecta. Me consta que en otras diócesis están llegando también muchas peticiones, muchos correos electrónicos que llegan al archivo, llegan a distintos correos de los que aparecen en la web de Vizcaelisa y están llegando muchas peticiones. Entonces, pues bueno, nosotros pues lo que hacemos es procurar atender siempre que podamos tener datos, porque a veces nos llegan solicitudes que son imposibles, o sea, de atender, pero ha habido un aumento muy significativo, con lo cual ha habido, pues bueno, pues un exceso de trabajo respecto a otras temporadas.
Cuando has comentado que hay algunas solicitudes que son difíciles de llegar a ellas, ¿es por qué?
Porque muchas veces no nos facilitan datos. Date cuenta que la gente normalmente es gente que, bueno, en este caso es gente que por algún motivo puede haber tenido que salir del país por diversos motivos y demás, sus abuelos, sus antepasados. Entonces, claro, ¿cómo se va transmitiendo esto? Tú, aunque seas, por ejemplo, cuando la gente tiene que salir del país, pues pongamos en casos, pues como ahora puede ser con gente que sale por motivos, por cualquier motivo, político, cultural, etcétera, ¿no? Y muchas veces sale puede salir incluso sin papeles o puede salir. Y luego, ¿cómo se va transmitiendo? Es decir, tú llegas a un país, te afincas allí, generas una nueva vida, bueno, todo lo que supone para muchas personas y muchas veces dices, bueno, pues claro, tú sabes que has nacido, por ejemplo, en Arrancudiaga, pero ponte en otro país donde decir Arrancudiaga es súper complicado. Pues al final, ¿qué dices? Pues en Bilbao. Pues vale, pues al final se va transmitiendo de forma oral. Pues mi familia es de Bilbao. Entonces, claro, a nosotros nos llega una solicitud de mis padres, pues mi abuelo o mi bisabuelo decía que era de Bilbao, pudo nacer hacia 1900 y pico. Claro, a ver, en lo que tenemos base de datos, que pues bueno, podemos intentar buscar y a veces efectivamente las encontramos. Y entonces, bueno, pues se genera la copia literal, que luego va legalizada, porque tiene un valor probatorio, ¿no? Y entonces, perfecto, y además con eso pueden obtener incluso doble nacionalidad o, bueno, pues ideal. Pero claro, ¿cuál es el problema cuando no, lo que no tenemos digitalizado todavía y no tenemos? Entonces, claro, buscas en Bilbao, buscas en las 7 parroquias de Bilbao que había a principios del siglo XX y claro, no lo encuentras porque efectivamente no había nacido en Bilbao. Igual había nacido, pues eso, en un pueblo que puede ser Vizcaya o puede ser Álava o puede ser, claro, porque luego en estas cosas afecta también cómo se va transmitiendo la historia de cada familia en cada familia, ¿no?
Nos situamos en la actual legislación, la nueva ley. Hablamos de la nueva Ley de Memoria Democrática.
Sí.
¿Cuál es el proceso?
Pues el proceso es, bueno, pues son personas que ahora ya residen y son ciudadanos de otro país, generalmente de Latinoamérica, que son de donde más nos están llegando las peticiones. Que tienen que acreditar que un antepasado suyo, generalmente abuelo o bisabuela o abuela, ha tenido nacionalidad española. En este caso, pues lo que ha nacido, en nuestro caso, en Vizcaya. Claro, nos tiene que facilitar por lo menos los apellidos y una fecha aproximada, ¿no? El nombre, apellidos y una fecha aproximada, y si sabe la localidad, pues estupendo. Si la fecha aproximada es anterior a 1900, pues nosotros buscamos en la base de datos y ningún problema. Incluso ellos han podido buscar desde su país en la base de datos. Vale, y a partir de ahí generamos la copia literal. En este caso sí que tiene que ser una copia literal. Nosotros transcribimos palabra por palabra lo que pone en la partida y a partir de ahí se firma y además de firmar y sellar en el archivo tiene que llevar la legalización de la firma mía, de la firma de mía como directora, de yo, o sea, yo acredito que lo que pone ahí es copia fiel de lo que viene en el libro. Y en el obispado lo que acreditan es que mi firma es válida. Y a partir de ahí, también en los organismos e instituciones reconocen que efectivamente esta partida de bautismo tiene un valor legal, ¿eh? Porque a veces no siempre aparecen en el registro civil. El registro civil solo hay desde 1870 y además los primeros años del registro civil, los primeros 50 años, mucha gente no estaba acostumbrada a bajar a ahora sí. nace una criatura y es lo primero que tienes que hacer, inscribirle en el registro que corresponda. Hoy en día eso es muy muy habitual, pero pues a finales del siglo XIX, principios del XX, no era tan habitual porque no estaba tan asentado el registro civil, pero sí estaba asentado el que había que bautizar a tu criatura, ¿no? Para que no fuera, bueno, pues para que se salvara, básicamente, ¿no? Para que entrara en el reino de los cielos, etcétera. Entonces, son más fiables en este caso las partidas de bautismo. Incluso la propia ley ya menciona que si no se encuentran en los registros civiles, tienen validez las partidas de bautismo que están en las parroquias o en los archivos diocesanos. En la anterior ley, que es a la que ha sucedido esta ley, no venía eso. Efectivamente también pasaba, porque en 2008 nos pasó el mismo proceso, ¿eh? Llegaban muchas peticiones que podíamos atender y demás. Pero ahora incluso la propia ley nos especifica que las partidas de bautismo de los archivos parroquiales o diocesanos pueden tener esa validez. Claro, esto supone, evidentemente, trabajo. Si está en la base de datos, pues bueno, es un trabajo el habitual. Si no está en la base de datos, tenemos que buscar en los libros. Y lo hacemos, lo intentamos hacer en la medida de lo posible porque, bueno, pues al final no es un capricho de la gente. O sea, para la gente puede suponer un cambio de vida radical. Entonces, pues bueno, y aunque fuera un capricho, a veces también lo hacemos, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, cuando la gente puede venir al archivo y puede buscar ella, pues ya está, les orientamos, les decimos cómo buscar y a partir de ahí el proceso vuelve a ser el mismo.
El proceso desde que se inicia hasta que finaliza es un proceso que tiene unos plazos, unos tiempos.
Sí.
Pero es corto.
Si está en la base de datos es relativamente corto. Corto. Uh-huh. Bueno, pues más allá de la acumulación de trabajo, uh-huh. Pero bueno, eso intentamos dar salida a todas las solicitudes. Y además ahora en Navidad también se nos han acumulado pues la gente que busca porque quiere conocer, ¿no? Que es lo que siempre decimos, ¿no? Que se atrevan a conocer, pues efectivamente en Navidad la gente tiene más tiempo y el 2 de enero es que estaba la sala llena, o sea, empezamos el año el 2 de enero con la sala totalmente llena de gente que buscaba partidas de bautismo por afición, ¿eh? Sí. Otra cosa es esta llegada que, bueno, pues hemos detectado una llegada considerable de solicitudes.
De solicitudes de este documento, de la partida de bautismo.
Partidas de bautismo. Hombre, podría ser cualquier también la partida de matrimonio, pero normalmente es la partida de bautismo. Además, en la ley también una de las cosas que piden es que acrediten que han salido por exilio, ¿no? En una de los aspectos. Eso, claro, nosotros a eso sí que no lo podemos acreditar, eso tiene que ser en otros lugares, pero a veces, claro, en la partida de bautismo, luego en la nota marginal de matrimonio, si esa persona se ha casado, a veces aparece ya en otro país, con lo cual, bueno, pues algún motivo hubo para que saliera o no. Eso ya no nos lo pone, ¿eh? Nosotros solo nos dice, se casó, contrajo matrimonio con tal no sé qué en Santa Fe de Argentina. Pues ya tienen otra pista. O sea, nosotros también lo que intentamos es o sea, a facilitar el documento, evidentemente, pero si hay alguna pista que les pueda orientar para que en otros, para que busquen en otros archivos o puedan esto, pues también es una labor que hacemos. O sea, no es el mero trámite administrativo de busco una partida, la copio, la firmo y ya la. No, o sea, hay, siempre hay personas detrás de todas las solicitudes.
¿Y una vez recibida esa solicitud?
Eso supone para nosotros
y para
las personas, sí. Supone que pueden acreditar que su antepasado salió del país y por algún motivo pudo llegar a perder, o sea, sus descendientes no tienen la nacionalidad española y la pueden recuperar si acreditan que tenían esos antepasados. Entonces, pueden a partir de ahí obtener un doble nacionalidad o incluso creo que la ley lo que permite es que si además era por exilio, por motivos políticos o por motivos bueno pues diferentes del contexto de la posguerra, pues evidentemente incluso creo que pueden obtener alguna compensación económica, con lo cual efectivamente tiene, por eso digo, hay personas detrás, hay situaciones familiares detrás que nosotras evidentemente no entramos, o sea, no entramos ni en la valoración política de este asunto ni nada, pero evidentemente nosotros nos llegan las solicitudes, las tenemos que atender en la medida de lo posible y cuando no podemos también les decimos, pues lo sentimos, es que no lo encontramos, o sea, porque además, pero sobre todo por eso, porque nos llegan con datos muy imprecisos porque a ellos se les ha transmitido también de forma imprecisa y bueno, hay muchas solicitudes que han llegado a la Secretaría General del Obispado, a medios de comunicación, al obispo incluso, a nosotros en el archivo, o sea, claro, hay gente que lo manda a todos los sitios porque lógicamente si no intentas bueno, pues solucionar.
¿Hay algún aspecto, Navia, de todo este proceso que no hayamos comentado hasta el momento?
No, más allá de que, bueno, pues aunque estoy insistiendo un poco en esas que son difíciles de localizar, es verdad que en la mayoría de los casos sí que atendemos, o sea, sí que el resultado es positivo. Quiero decir, pues si hemos recibido 300, más o menos habremos recibido en estos meses, pues igual, vamos, el 250 se han resuelto favorablemente. Entonces, bueno, luego los resultados de lo que puedan obtener no lo sabemos, no sabemos, pero nosotros hemos facilitado ese documento y a partir de ahí pues tendrán que hacer los trámites que tengan que hacer.
¿Todavía va a continuar este goteo, sí, este número de peticiones, ¿no?
Sí, vale, yo creo que sí.
¿Nota
sí
que existe esa oportunidad en nuestra diócesis,
sí,
también?
En nuestra y en todas, ¿eh? Ya vaya, digo que está llegando, además me consta que en otras diócesis están llegando, incluso también a la Asociación de Archiveros de la Iglesia, o sea, la gente está buscando datos como puede, y a otros archivos también, ¿eh? Porque a veces no solamente hay que acreditar otras cosas que también necesitan otros, pero sí, yo me imagino que unos meses, este primer semestre, fijo que seguimos con esta línea. Entonces, pero bueno, bienvenido sea. Y luego también porque, bueno, es verdad que el archivo puede tener, cuando alguien que no haya oído hablar nunca de un archivo o que igual no nos haya seguido en estas conversaciones que solemos tener, puede tener la idea de archivo como una cosa que está ahí depositada, almacenada, que no tiene salida, que no tiene ningún tipo de repercusión.
Algo de antes que
eso
no
es, ¿no? O sea, sí. Ah, los pergaminos ahí, que están ahí.
Lo viejo,
¿no? Lo viejo. Y no, efectivamente, lo que nos demuestra esto, como cualquier otra de las cosas que hemos ido comentando, es que los documentos, que lo hemos dicho más veces, hablan cuando se les pregunta. Entonces, el motivo por el que se les pregunte es muy variado. Pero efectivamente, pues bueno, pues siempre pueden dar solución o dar respuesta a determinadas preguntas. A veces es de historia, a veces es de tu pueblo, a veces es de tu vida, pero a veces es que te puede cambiar la vida.
Aumento de solicitudes en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya por esta nueva ley de memoria democrática. Ana Bella, vamos a hablar de un curso sobre tramitación de documentación sacramental en este mismo mes de enero.
Efectivamente. Es una de nuestras funciones también, ¿no? No solamente guardamos lo que ya se ha generado y lo que nos han legado nuestros antepasados, que es una de nuestras funciones fundamentales, Pero también hay otra cuestión que es el incidir en cómo se crean los documentos para que puedan llegar al siglo XXII mínimo. Ya, claro, por lo menos hasta ahí. Yo luego ya, que evidentemente tiene que llegar más, pero bueno, hasta el siglo XXII me conformaría. Porque hay que dar las pautas. En esto es desde la notaría donde dan toda, digamos, la normativa de cómo hay que rellenar, cómo hay que, o sea, el contenido. Pero la parte del archivo es en qué soporte, de qué manera se hacen. Y además, claro, porque por ejemplo hay que seguir llevando los libros, ¿no? Los libros a mano, vale. Claro, los libros hay que rellenarlos pues de forma correcta, y eso es lo que es la nueva normativa que va a explicar Nerea Basterrechea, que es desde la notaría y desde Cancillería. Pero mi parte es, vale, muy bien, ya sabes lo que tienes que poner, pero además hazlo bien. Hazlo bien, quiero decir, escribe con letra clara, porque lo tienen que leer en el siglo XXII. Otra cosa, por ejemplo, utiliza una tinta que dure. No me utilices cosas que duran dos telediarios y unos esta noche. No, o sea, un
lapicero que se borra.
Eso es, ¿no? Por ejemplo, no un lapicero ni cualquier tipo de tinta, ¿no? Ya. No voy a dar marcas, pero y luego, por ejemplo, no, si te has equivocado, raya un poquito y vuelve a escribirlo, pero no pongas tipex. Aquí sí que tengo que dar marcas, lo siento. Porque claro, tú escribes encima del tipex y vale, de momento queda monísimo, pero eso se seca y se quita. Entonces, claro, hay que pensar en el siglo XXII, ¿no? Entonces, claro, cosas muy, muy básicas. O por ejemplo, haces un expediente y le pones un clip metálico, pues se oxida. Claro, porque tenemos que, yo, bueno, en estos cursos lo que solemos decir a todas las personas que ahora están en las parroquias generando estos documentos, que luego van a ser los que en un futuro atiendan necesidades y solicitudes de otras personas, tienes que pensar en cómo se van a conservar. Y si lo haces en el ordenador, lo mismo, tendrás que pensar cómo guardas esas copias de seguridad, los formatos, lo que hemos dicho todas las veces. Pero es muy importante, y a veces son cosas muy simples. No, o sea, pon un clip de plástico, porque o no ponga, y si utilizas grapas, que sean de acero inoxidable, que las hay. Son cosas, nada, muy, muy simples, pero que pueden ayudar a la conservación y que es muy importante, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy, muy básico, pero muy básico y muy, además, eso que dices, pues menuda tontería que...
No, y muy interesante y muy curioso, ¿eh? Lo mismo que os ha ocurrido en el Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya cuando habéis tirado para atrás.
Claro, que cuando dices, madre mía, qué letra me han puesto, esto no hay quien lo entienda. O sea, claro, pero en 2023 a veces escribimos sin pensar, te entiendes tú misma, pero claro, estás generando documentos que tienen validez de futuro.
Entendido.
Estás creando memoria. Yo lo que les digo es, hoy en día estáis creando memoria y eso es importantísimo. Ajá. Eso hay que tenerlo muy claro. Y luego, bueno, la otra pata es la parte de la protección de datos, ¿no? Que esa también es muy importante, que también entra dentro de mis competencias. Y bueno, pues que los datos personales que manejamos en las parroquias pues tienen que tener un tratamiento adecuado, y bueno, pues que tenemos una responsabilidad de confidencialidad también de los datos que nos facilitan, y que hay que tratarlos pues de la forma debida.
Ahora es todo protección de datos.
Eso es. Bueno, a veces es una excusa para muchas cosas, y en los archivos a veces eso nos genera también, bueno, pues es verdad que tenemos que cumplir la normativa, y eso está clarísimo. Pero no nos podemos escudar en como tiene, es protección de datos, pues mira, no se consulta, que es lo más fácil. No, pues ala, no te dejo. No, hay veces que depende de lo, por ejemplo, pues eso, las partidas de bautismo, por ejemplo, o otros documentos sacramentales tienen datos personales. Si esa persona está viva, necesitamos su autorización para poder facilitarlos a terceros. Entonces, siempre hay un mecanismo para poder, cumpliendo la ley, poder atender el acceso a la información.
¿Qué fechas tiene este curso?
Pues el día 14 y el día 21. Este es este sábado, pasado mañana, y el día 21. en por la mañana, dedicado en este momento a agentes pastorales, o sea, pues a la gente que en este momento está creando los documentos, pero insisto, están creando memoria.
Ana Bella Barroso, del Archivo Histórico Eclesiástico de Vizcaya, su responsable, directora, gracias, un abrazo.
Venga, muchísimas gracias. Agur, es que ricasco.